Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
4:10 de la tarde, todo eso está pasando en España y en el mundo, y más cerquita nuestra, aquí en la región de Andalucía. Y ahora hasta las 5, tertulia de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Hasta las 5 en punto de la tarde, Juan Carlos Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Manolo Vaca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Alfonso Queipollano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues nada, buenas tardes, y vamos a ver qué pasa de aquí en adelante, que hay cosas muy interesantes en la Liga y en la Eurocup.
Hay que meterse de lleno a hablar precisamente de la Eurocup y del partido de mañana. Llega un equipo, Valencia Basket, que está de dulce, los números están encima de la mesa, 15 partidos ganados de los últimos 16, la racha de Eurocup, mejor ni mencionarla porque da hasta miedo, y un Unicaja de Málaga que no sé si llega en el peor momento de la temporada. De sensaciones y numéricamente creo que es así. De los últimos 6 partidos en Liga CB solo se han ganado 2. En Eurocup, en este top 16, solo se ha perdido uno, el primero precisamente frente a Valencia. Ahora se enganchan 3 victorias de manera consecutiva, pero está claro que a nivel de apuestas, las apuestas están a favor de Valencia Basket. Pero jugamos en el Carpena, no es un partido de la Liga CB normal, es un partido, como le decía ya Luis Casimiro, que es el primer partido donde Unicaja realmente se juega la habichuela, ¿eh?
Sí.
Tiene además un partido que bueno, a pesar de la baja de Antoine Dios, según he leído por ahí que se cae otra vez de las convocatorias, es un partido que llega, como tú decías, anímicamente. Yo puedo tener las sensaciones que tengo desde fuera. Lo cierto es que numéricamente Unicaja, salvo en 2 jornadas hasta el corte para la Copa, siempre había estado entre los 4 primeros. Como mucho había estado 5º y ahora está 6º, y con una cercanía por parte del 7º peligrosa, que no pasaría nada raro si Unicaja, después del partido del fin de semana frente al Real Madrid, Unicaja se cae de ahí, ¿no? Lo que ocurre es que eso está todavía un poquito lejos, y ahora mismo lo principal y lo primordial está en cerrar el encuentro del miércoles frente a Valencia, sobre todo porque, aunque luego te quede la oportunidad de jugar en Belgrado y demás, no me quiero yo imaginar, si llega Estrella Roja con posibilidades de clasificarse también, lo que tiene que ser jugar allí en la capital serbia, ¿no? El equipo tiene demasiados fuegos que apagar, por dentro, por fuera, con jugadores, con posiciones, con un montón de cosas que la verdad es que, por prolongarse tal y como están las ausencias, están sacando a relucir muchas carencias en el equipo que de momento no se estaban viendo. Más que nada porque se podían soportar malas actuaciones de determinados componentes de la plantilla, pero al llevar tantísimo tiempo ya sin dos tíos muy determinados como Alberto y como Carlos, la verdad es que está pesando mucho lo que es el plantel. Pero bueno, es lo que hay, y da igual que estés jugando mal, y da igual que el Madrid te gane el domingo que viene, porque lo que realmente importa es ganar el miércoles en el Carpena y punto, no hay más.
Por cierto, pinchazo en el muslo de su pierna, y parte posterior del muslo de su pierna izquierda, lo que tiene Antoine Diot, es el parte médico del club. Estará en torno a unas tres semanas de baja Antoine Diot.
Lo que le faltaba al Valencia y a Diot.
Bueno, sobre todo adiós, Valencia está de dulce, Manolo, ¿eh?
Hombre, yo estoy parcialmente de acuerdo con vosotros. Yo no sé si es que quiero ser muy positivo o muy optimista. Yo creo que a nivel de números y de resultados lleváis razón. Es decir, estamos los 6º, los últimos resultados no son buenos.
6º empatado con el 7º.
Efectivamente. Pero a mí me gustó el equipo contra el Barcelona, con una escasez de medios que tenía tremendo, sin estar ni Alberto, ni Carlos Suárez, ni Jaime Fernández. La primera parte a mí me gustó, me pareció bastante buena, y creo que se resistió como hasta el último cuarto, incluso estando en determinados momentos por delante. Incluso no sé si quiero pensar que está empezando como un periodo, un segmento nuevo de la temporada, porque tanto Roberts como Barright, parece que, por supuesto, último ítem el entrenador, que dan una nueva reactivación al equipo, ¿no? No solamente que ellos están consiguiendo buenas valoraciones y puntos, sino que parece que le transmiten esa sangre al equipo y que empieza a verse algo. No sé si es más que nada mi ilusión o que eso se va a confirmar, pero yo creo que este equipo, con Jaime Fernández, que Jaime Fernández no jugó, con Carlos Suárez, que no le debe quedar ya tanto para... Esperemos que no le quede tanto...
Casemiro no se ha querido mojar mucho, incluso ha dejado un titular de que se siente culpable, un poco culpable de la recaída de Carlos Suárez, ha dicho hoy en rueda de prensa.
Sí, yo lo he oído, te he oído en rueda de prensa.
Entonces vamos a ver si realmente...
Bueno, por la ilusión, dijo también, ¿no? Por la ilusión de que el jugador vuelva, de que...
El que parecía tan cercano, tan cercano.
Tan cercano, tan que...
Pero ¿quién nos iba a decir a principio de temporada que faltándonos Alberto, Carlos y Jaime íbamos a ser capaces de competirle al Barcelona en Barcelona con un momento que está pasando
el
Barcelona?
Y te puedo decir más todavía. Y entre los que más minutos juegan, los que peor lo han hecho.
Efectivamente.
Salin, Baczynski... De Milosavljevic no hablo, porque Milosavljevic es un jugador que lo mismo te mete dos triples como hizo el otro día, que te defiende bien, tirador no es, y entonces pues eso es lo que tiene en su contra. Pero lo de Salin y Baczynski, después de que el otro día estoy más de acuerdo contigo que con ellos, el otro día fue un partido muy bonito.
Muy bonito.
Fue un partido de baloncesto muy bonito. Un gran amigo nuestro y además antiguo entrenador de baloncesto, antiguo porque es mayor, pero no es porque sea muy antiguo él, que va incluso con camisa de esas, ¿cómo se llaman?
¿La camisa
moderna?
¿La
Slim Hoffman se llama? No.
La Slim Fit, esta que son muy apretadita, muy tallada.
Pues José Romero dice que el juego de hoy es así, que el juego del baloncesto de hoy es el que se vio del Barcelona. En Barcelona. Claro, no cabe duda que, por muy bien que jugara el Unicaja, que sobre todo en el tema cierto volvió a su partido de principio de temporada, y además tirando desde muy lejos, lo que hizo que faltara un poco de conjunción en el equipo, de jugar un poco como jugaba el equipo todos para todos, ¿no? Pero bueno, se puede salvar el equipo en el caso de que efectivamente las metió desde lejísimo. Y el nuevo dio una buenísima sensación. Y claro, curiosamente lo hicimos mejor porque en la primera parte el Barcelona perdió 10 balones. 10
pérdidas
de balones.
Mira, hay una cosa muy, muy rápida en ese aspecto. 3 recuperaciones. El Barça, 3 en la primera parte. Por 7 de Unicaja. Sí. En la segunda parte de Unicaja no recuperó ningún balón.
No, y después el Barça perdió 2 balones en la segunda parte, nada más. Es decir, aquí ha pasado, la lógica ha funcionado en el baloncesto. El jugador que va primero en la liga, que se ha gastado una pasta tremenda en fichar todo lo fichable y que tiene un juego interior con jugadores verdaderamente magnífico, pues lo que no hubiera sido anormal es que termináramos el partido, o por lo menos que los últimos jugadores del partido fuéramos nosotros el Unicaja ganando de 8, o sea, por ejemplo. No, yo creo que este partido no se le puede poner en el debe a Unicaja, y al revés, hay que pensar que con esta manera de jugar Unicaja podría ganar a Valencia y podría ganar al Tenerife. Si le
con
toca
un matiz, Alfonso, sí. Con un matiz. A lo mejor al Barça, así, a Valencia, a los Ángeles Lakers, al que tú me pongas de mejor equipo, no, le puede jugar no así, siempre y cuando los tiradores las metan y no estén en el nivel depresivo que están ahora. El otro día me decía un amigo, no juega Jaime Fernández, cuidado. Digo, bueno, tal y como está Jaime Fernández a día de hoy, pues más complicado hubiese sido la baja de Robert en el partido del domingo.
Sí.
No sé, viendo esta irregularidad, porque lo mismo aparece mañana Baczynski y Salin y nos meten 4 triples en un momento dado, pum, 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 y para casa el Valencia. Ojalá sea así.
Hombre, pero quizás
viendo esa irregularidad mostrada y que cuando estos jugadores no están en su pico de forma, pues a lo mejor habrá que buscar otra solución.
Lo que es de preocupar...
Solución de intentar defender mejor, darle más por saco al contrario, mejor no jugar a tantas posesiones, que es el objetivo que tenía Casemiro al principio de temporada, que a todos nos guste, nos ha encantado cuando la cosa ha funcionado, pero cuando tienes que meter no la mete.
De todas maneras hay una cosa que en la que no te crees, Luis, no tiene nada que ver, que es que el Sosa Dusali tiene una valoración de 4 y Vasic, que tiene la valoración de uno.
Pero de todas maneras, el porcentaje de triple fue un 43, ¿eh?
Sí, sí, pero sí, sí, sí. Salin 0 de 3, sí. Bachinski 1 de 6.
Jugando
sí.
25 y 26 minutos.
Efectivamente.
Es decir, que es que esto
ahí nos salvaron Wilger con 4 claro. triples que mete al final que no valían ya para nada. Bueno, 3 que mete que no valen para nada. Boarray, que sí estuvo fino en esa acción. Dani 10, que mete 3. Y Robert, que mete 2 de 3.
Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo sé que hay gente que me puede criticar porque yo tengo una manera de ver las cosas. Yo a Sasu Salin y a Basiski los metía en mi despacho, les ponía iba a Copicentro, aumentaba el contrato tamaño de la mesa y se lo ponía allí delante y me hacía que me lo leyera el contrato 100 veces. Y después de eso lo mandaba a la cancha y le decía, no comes hasta que no hayas metido 10 de 10. Y se acabó. Y además, desde el tiro de triple. O sea que no.
¿Pero tú crees que más que eso no es un tema de... Me parece muy bien lo que tú dices.
De moral, baja moral y eso. Ya estoy yo de moral hasta
lo,
el
lo primero me parece estupendo.
Que tuve un jugador que tenía tan baja la moral que cuando estábamos haciendo el 5 contra 5 te llevaba la mano metida en los bolsillos. Tú puedes darme cruzado a mí.
Lo del contrato me parece estupendo, pero que esta gente está capacitada para meterla. El tema es que no sé por qué no te entra el tiro. Es lo que decía Casimiro en rueda de prensa. Bueno. Le genera ansiedad, presión y ya luego haces que, como no ha metido el tiro liberado, ya el siguiente tiro lo hagas peor y el siguiente peor e incluso tengas que tirar tiros que no tienes que tirar. Pero es que alguna solución hay que poner. Algún remedio hay que poner.
Hombre, desde luego,
y lo que está claro es que si tus aleros, que es la posición más amplia del equipo, donde más jugadores hay, no te funciona, pues Houston tienes un problema, por lo menos para eso.
Pero
si
bueno,
vamos a jugar a tener menos posesiones que en la época de Malkovich, que jugamos los 50 puntos, en la época de Malkovich, del Limón, Olympiacos y todas estas cosas, pues me parece estupendo, ¿no? Si mete un triple, pues como si celebramos como si fuera un gol.
Pero
claro, como no va a ser el caso.
Analicemos. Fíjate el partido que hizo Unicaja el otro día, de bueno, que no tenía Jaime, que algo habría metido Jaime, digo yo, porque Jaime es un jugador que lo estamos esperando.
Bueno, lo mismo había metido Jaime, pero lo mismo a lo mejor no me había metido Borra y 17.
Bueno, lo estamos esperando y volverá. Carlos y Alberto no estaban.
Yo de Jaime no tengo ninguna duda.
Tres jugadores y encima estos dos que no la meten.
Anulado
por completo. Entonces, claro, dice uno, pero bueno, si esto... formaban parte del quinteto titular del equipo. Entonces, ¿y cómo hemos jugado también?
Mete también a Milosavljevic, aunque no sea metedor, pero también es un jugador que en ataques juegas con cuatro, excepto cuando se aparece la victoria
lo que sí es verdad es que llega un momento del partido en que los tiros los estaban metiendo los dos bases y daba gusto verlo. Bueno, primero, al que da gusto ver jugar, de verdad, en estos momentos es a Robert. Robert está dando a un paso adelante yo. Igual puede ser porque se la ha puesto...
Ahora vamos a hablar de Robert y de Boarray, pero Boarray. Por lo que estamos hablando...
No te escapa.
Con el nivel mostrado por determinados jugadores del perímetro. Cierto, los dos bases que lo están haciendo Boarray y Robert, fenomenal, ¿no? No tenemos que poner ninguna queja. Y después de que, en líneas generales, pues hombre, tal y como llegaba el Unicaja, las circunstancias que llegaba, pues durante 36-37 minutos se compitió contra el Barça. Estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Os parece normal que, de lo que estamos hablando, Unicaja tire 13 veces más de 3 que de 2?
Te voy a decir otra cosa más anormal.
¿Y desde medio campo?
¿Cuántos rebotes cogió Wiltier?
Kyle Wiltier, ninguno.
Wiltier coge menos rebotes.
Sordos.
Wiltier coge menos rebotes que Jaime Fernández. O sea, y vale que Wiltier en ataque no se acerca a la pintura ni a punta de pistola. Pero en defensa se supone que el 4, el segundo jugador más alto de la plantilla, yo no considero a Vinicius Cuo de manera efectiva jugador de la plantilla. No veo lógico que esté en 2,5 rebotes en Liga CB de media. Con todo esto que estáis hablando, el partido del Barcelona yo lo pongo y lo relativizo hasta cierto punto porque tengo en la cabeza el partido de mañana y punto. Y aunque Unicaja caiga a la séptima o la octava posición que puede caer, pues yo creo que hay equipo para remontarlo y cuando realmente importe en qué situación va a estar el equipo, Nos queda muy lejos todavía en Liga CB, entre medio hay que resolver el tema de la Eurocup, vendrá la Copa del Rey, alguna ventana FIBA, que válgame Dios que a ver si, si no se va ni uno. Lo que veo es que no estamos hablando que los lesionados hayan estado fuera 3 partidos, 5 partidos. Estamos hablando que Carlos Suárez lleva mucho tiempo fuera, que Alberto también lleva mucho tiempo fuera. Y de verdad, a pesar de los problemas en jugadores ya conocidos, como era el caso de Salim o como el caso de Adam Baczynski, lo que no entiendo es para cuándo va a llegar el paso adelante de un jugador joven que tiene muchas cosas que hacer en su carrera, que tiene un cartelón porque viene de una universidad muy buena y ha debutado en Europa después de pasar fugazmente por la NBA, por uno de los primeros equipos del continente, ante este momento donde va a llegar un instante de la competición que de cuatro en Unicaja va a jugar Paco Urioles antes que Wiltshire. Porque hemos hecho de Dani Díez el mejor cuatro del equipo. Y eso es un problema, sobre todo si se quiere aspirar.
Y hasta tres.
Le he preguntado a Luis Casimiro por el problema de Willier.
Para mí un problema de verdad, porque es que no sé para cuándo se le espera.
Vamos a escuchar precisamente a Casimiro hablando sobre Kyle Willier, porque como tú bien dices, le he preguntado por el asunto de Kyle Willier, que era en este momento a lo mejor cuando tenía que dar ese pasito hacia adelante. Esto decía Casimiro sobre Willier.
Bueno, Kyle, yo creo que era perfecto pareja Kyle Carlos, era perfecta, ¿no? Funcionaba muy bien. Él sigue siendo, pues, digamos, es letal en ataque, y tiene rachas como la del otro día en el palo en 3 minutos, ¿no? Y está intentando, pues sí, mejorar. Yo creo que ha sumado un poquito más en el rebote y poco a poco está siendo más consistente. A nivel defensivo y reboteador, pero está claro que no se le puede poner ningún pero porque lo intenta, tiene una grandísima ética de trabajo e está intentando mejorar esos aspectos del juego que sabe que le pueden venir muy bien para su futuro y también para el equipo. Entonces, cuando un jugador está intentando y es consciente de las cosas que tiene que mejorar, pues solamente hay que apoyarle y seguir insistiendo en ello para que lo consiga.
¿Qué os parece?
Me parece que ya tenemos el portavoz del club mejor incluso que Carlos Jiménez. O sea, no va a haber problema. Está claro que Luis ya le habrá pegado la apretada de tuerca suficiente al jugador en el vestuario. Igual que, ¿os acordáis la jugada del otro día en Barcelona, que el saque Unicaja se lo regala al Barcelona?
Mira, se lo sacando de medio campo.
Se le ve el gesto que hace el entrenador, se le ve de lejos, no se le ve en primer plano.
Sí, sí, sí.
Que desde luego, pero no hubo. Aquí no hay sillas volando para el centro del campo ni nada por el estilo. Lo que diga el entrenador en rueda de prensa, pues mira, ya hemos dejado de ir a Disneylandia, ya no nos comemos el puto parque y ya no le preguntamos a la gente de la prensa quién le paga. Lo cierto, pues bueno, pues que el entrenador dice esto y seguro que de puertas para adentro y en la intimidad del vestuario, que para eso es su trabajo, espero que lo arregle. A mí no me sirve de nada que Luis Casimiro diga, si yo tuviera los 2-0-8 y ese tiro, estaría comiendo en la NBA hasta el día del juicio final porque ganaría 15 millones de dólares. No me serviría de nada. Si con este tipo de declaraciones de puerta para afuera consigue, y el trabajo que hace luego, consigue que el jugador sea productivo para el equipo, no lo que hace ahora, metiendo puntos en los minutos de la basura, o sea, o al principio del partido cuando no hay nada decidido, o cuando ya están las luces casi apagadas, la puerta abierta y hay corriente, pues mejor que mejor. Mientras tanto está por debajo del nivel esperado, ¿eh?
Bueno, pero lo que pasa es que en realidad esto es otro factor más a sumar, a un poco lo que decía Alfonso, ¿no? Además de que no está Alberto, Jaime, tal, Carlos, además estamos con un juego interior escaso. De hecho, nosotros tuvimos 22 puntos en la pintura, ellos tuvieron 40 puntos en la pintura, y eso hace que todo lo que conseguimos en realidad fue más difícil de conseguir, porque esa falta de amenaza interior supone que la liberación de los tiros, la posibilidad de entrar, se dificulta mucho para los hombres exteriores, con lo cual Es que eso es un hándicap. Un hándicap que se viene comentando desde el principio de temporada y que se ha agudizado mucho en la actualidad, ¿no? Y que es seguramente más complejo incluso que una persona sola concreta. Que esa persona tiene mucho peso en lo que está pasando, pero que ahí hay una carencia que le va a ser muy difícil a partir de ahora seguir manteniendo a los Unicaja, porque en el scouting todo el mundo va a ir a tapar sus exteriores porque hay un déficit de juego interior. Con lo cual se va a dificultar el juego de Borraid, el de Robert, el de todos.
Y, pues, verdad, y en aspecto rebote, claro. Fíjate, equipos bastante peores que el Barcelona, porque Barcelona, si va el primero en la liga por algo, pues hace 31 rebotes, nosotros 25. Entonces está dentro de un orden que el Barcelona, con los pedazos de pibos que tiene, pues coja más rebotes que Unicaja. Sin embargo, ahí en ese aspecto peleó bastante. Y después también de balones rechazados, de estas pérdidas de balón que tuvo el Barcelona, pues allí por en medio, por donde pasaba, pues hubo más de una vez que jugadores del equipo pues echaron mano al balón e iniciaron un contraataque o a correr. El tema yo no voy a valorar. Yo quiero valorar el partido del Barcelona recordando el principio de la temporada y pensando que el Tenerife perdió también en esta jornada en el campo del Juventud y que el Valencia por muy bien que vaya, pues nosotros a un solo partido podemos ganarle también el Unicaja. Es decir, que si el Unicaja tiene un porcentaje de tiro aceptablemente bueno y un 40%, como tú has dicho, en triple, pues para pensar que podamos, no hay que hacer una heroicidad, sino apretar más en rebote, apretar bastante más en defensa, pero de verdad, y me consta que Luis Casimiro sabe pegarle dos voces a cualquiera en un momento determinado, me consta, porque, o sea, que no es un entrenador que está en brazos de los jugadores, no, que cuando tiene que decir una cosa la dice, pero si se consigue que mejoren un poquito ese rebote y que mejoren también.
Alfonso, Unicaja es el antepenúltimo equipo de la Liga CB a la faceta reboteadora. Solo son peores que Unicaja. Eso, algo que me sorprende. Iberostar Tenerife está peor que Unicaja y Montaquí Fuenlabrada.
Y cuando jugaron con nosotros parecía que se salía.
Por eso digo que me sorprende, porque cuando jugaron con nosotros parecían de otra galaxia, el Colton Iverson y compañía en la pintura. Vamos, por eso digo que me sorprende que vaya por debajo nuestra en esa faceta del juego. Mañana, como digo, tenemos la primera final de la temporada frente a Valencia Basket, ya que siempre tener frente a Valencia gusta, ¿eh? Y fíjate que al principio de temporada veíamos a Valencia que le podíamos mirar por encima del hombro, por lo menos en el mes de octubre era así, se le podía mirar por encima del hombro, y ahora otra vez tenemos que mirarle nosotros para arriba, ¿eh?
Bueno, de todas maneras yo estoy de acuerdo en que es una final, pero que también depende si hoy Estrella Roja pierde.
Sí, ojalá, si hoy gana, mañana vamos tranquilo al Carpena a meter presión para ser primero.
Justo, vamos ya con la presión de solo ser primero. Pero bueno, claro, eso no se puede saber.
Yo diría otra cosa distinta del Tenerife, pero del Valencia tengo que decir que por inversión, la inversión que ha hecho este año el Valencia...
Sí, el año pasado también.
Y el año pasado también, en realidad, jugador por jugador, tienen mejor equipo que Unicaja.
Igual que el año pasado, Alfonso.
Igual que el año pasado.
Y quizás igual que el anterior.
Sí. Y el anterior ya fue diferente. Ya.
Que la principal amenaza que tiene es Will Thomas y nosotros quisimos quedárnoslo. No, pero
nosotros, hombre, no hacemos...
Valencia está a nivel organizativo, a nivel institucional, a nivel club y a nivel ambición en un peldaño que hemos ocupado nosotros durante toda nuestra vida, que ha sido inmediatamente detrás de los equipos de Euroliga. Ahora, la gestión que se ha hecho con Unicaja a la hora de montar la plantilla este año y demás no me parece mala. Incluso me parece que cuando se ha pagado de manera lógica, no como en otros momentos donde el equipo ha podido tener veintitantos jugadores en plantilla y esto ha sido un carrusel, una puerta giratoria en la puerta del vestuario, ¿no? Pero lo cierto es que Valencia, la información de Antoine Dio que se ha leído hoy, Antoine Dio lleva lesionado todo el tiempo del mundo.
Casi dos años, ¿eh?
Ahí está. Y ahí está. Pero es que en vez de estar esperando a ver qué tal se hace, además se fichó al mejor nacional que había de los jugadores jóvenes, que era Sergi García, que ahora por lo visto se le ha fastidiado el tema de cederlo. Pero ojo, estamos hablando que Sergi García, se habla de cederlo, de que se foguee, que no esté en el banquillo y demás, durante la temporada, en el momento que Antoine Dio juega dos partidos. Aquí resulta que lo de Vinio Cubo, pues terminará el contrato, se irá y ya está.
Y aquí para después Gloria.
Y no pasará nada. Entonces, estoy hablando de una serie de cosas que ya quisieran en Valencia mangarnos el dueño que tiene Unicaja, a pesar de que el señor Roche sea lo que es para ese club, pero...
Se muere Roche antes de dejarlo.
Pero hay que reconocer que no es que esta temporada mirásemos al Valencia de una manera o de otra. Es que el Valencia... que toma también decisiones que hay que tener, que hay que poner en solfa, porque desde luego el tema de Ponsarnau, si Ponsarnau estira el chicle un par de partidos, estaríamos hablando de Plaza en Valencia, o de Sito Alonso en Valencia, o de cualquier entrenador de esto de medio fuste en Valencia. Pero es así, toman ciertas determinaciones que luego no se terminan de entender y le salen bien, como ahora de momento, ojo que esto es muy largo, o mal, como ocurrió el año pasado con Chupidarreta, o... se funciona de una manera. ¿Que Will Thomas se pone chulo en la negociación? Porque se pone chulo la gente, porque para eso es su trabajo, pues se pelea, se tal y demás, y al final renueva. Si lo mismo hubieran pasado un poquito la tuerca más, pues a lo mejor estaría con sus huesos por Grecia o por Israel con Maccabi o cualquier así. Pero claro, es una cosa que Valencia está ahí y de verdad... A todos nos hemos ilusionado con el arranque de temporada de este equipo y demás, mejor, o sea, con una mejor cara y sobre todo por lo pronto que se obtuvo con respecto a lo que nos podíamos esperar. Pero lo que está claro es que estar inmediatamente detrás de los tres de Euroliga no se va a conseguir volando, ¿eh? Y va a ser muy complicado. Hay mucha... el mercado está como está, pero más allá... de tener dinero, yo creo que hay que estar mucho más espabilado, ¿eh? Porque el tema no es cuestión de tener dinero, porque si es por tener dinero, empiezas a fichar jugadores, los vas poniendo al final del banquillo y ni siquiera Baskonia lo puede hacer ya, porque mira que se han tirado casi mes y medio con el mejor 4 de Europa lesionado y al final se traen a Jalen Jones, que tampoco creo yo, que sí, que va a meterle un parche a ese grupo que es la plantilla del Baskonia, pero porque se ha quedado en 7-8 jugadores de manera efectiva, no que sea algo que revolucione el equipo. Es muy difícil todo, ¿no? Pero eso hay que estar más allá de tener dinero, que eso ayuda. Las penas con pan son menos, son menos, claro. Eso está claro. Pero también hay que estar mucho más espabilado, sobre todo si te quieres codear con los de arriba.
Bueno, hay una cosa, hay solamente una cosa que yo...
Perdón, el ejemplo más patente lo tienes con Will Thomas, punto número uno, que abandona Málaga para irse a Valencia. Sí. Y más reciente el caso de Mike Toby, que era el elegido para...
Sí, para aquí. De todas maneras, hay una cosa que habría que valorar. En este momento.
Luego
momentos,
creo que con Lesor hemos salido ganando. Todo se ha dicho entre Toby y Lesor, yo me quedo con Lesor.
Sí, yo también. Y además por lo que le queda por hacer. Porque...
Sí, el tema que lo que le quede por hacer creo que no lo vamos a ver aquí, Alfonso, desgraciadamente.
Pues no lo sé.
Como no esté en el Euroliga el año que viene, ya te digo yo que no.
Bueno, ya lo veremos.
Ya lo veré.
Si esto no es el problema acuciante. Yo digo que el problema acuciante también es que hay que apelar algunas veces, no siempre, porque eso sería estar dándole vuelta siempre lo mismo, a la mala suerte, la verdad. Yo creo que nosotros, el equipo nuestro, Alberto había pegado este año un segundo salto impresionante, ya... entraba este año con mando en plaza y la dichosa lesión nos vino a hacer la Pascua a él y al equipo. Porque
sí, está claro que mala suerte es, pero que Valencia aquí jugó sin Rafa Martín, no sé si recuerdo si jugó o no con Rafa Martínez, sin San Emeterio, sin Antoine Diop. Es que te pones a mirar, el Baskonia no gana aquí sin Chengueila, sin Greñer.
Estamos hablando,
es que al final todos los equipos tienen que lidiar con ese problema.
Estamos hablando, perdón, yo quería... No quería
que es una jodida de que juega peor, no, claro, no, dice, que es un trance que tienes que pasar por él.
Yo no quería decir España y yo somos así, señora, que es lo que había que decir. Es decir, esto, Valencia es Valencia, Quirolbet, y son equipos que ya sabemos que sus dueños se meten la mano en el bolsillo en un bombardeo. Pero Unicaja lleva sus cuentas muy concretas, las lleva muy ajustadas, hace sus inversiones. Sabemos todos, y esto lo sabemos todos, que del equipo del año anterior al de este ejercicio, pues resulta que hay varios jugadores que eran figuras en nuestro equipo y ha bajado sustancialmente la calidad de determinados jugadores, eso está claro, incluido que teníamos ahí pendiente, si fichábamos a alguien en vez de a Vasinski, que nos diera un tono superior al que Vasinski nos podía dar, y sin embargo, pues al final caímos en las redes diciendo Vasinski que él era muy bueno, que nos quería mucho, y aceptamos la posibilidad de que continuara en el equipo. Y creo que lo aceptamos todo, porque bueno, yo creo que no, ninguno nos pusimos...
Sí, por lo que transmite la grada también, las cosas como son.
Sí. Entonces, bueno, quiero decir que el equipo de este año, no podemos decir ni muchísimo menos, si el equipo del año pasado era infinitamente mejor que el de este. Y ahora está equilibrándose un poco gracias a que Robert está dando un paso adelante verdaderamente excepcional, porque lo que está haciendo Robert tiene mucha categoría y se ve que es un jugador de una gran clase. Pero todo ha venido también por la cuestión económica del club y de la entidad. Y entonces ahí nunca tenemos que protestar. Unicaja nos da lo que tiene o lo que quiere tener. Ahora,
yo creo que ese no es el problema. Yo creo que en Málaga ya todo el mundo sabe perfectamente cómo funciona Unicaja y el modus operandi que tiene, para bueno y para malo, sobre todo para bueno. Sabemos cómo se actúa siendo un club de un banco, ¿no? Ahora de un banco, anteriormente de una caja de ahorro. El tema es que tomen las decisiones correctas. Y para mí, desde fuera, la decisión correcta no ha sido la mejor, la de fichar a un base, y que Boarrey no va a dar mucho, ¿eh? Y que mañana Boarrey te va a ganar el partido. Pero a lo mejor hubiese sido más producente haber fichado a un jugador que te hubiera solucionado el problema que tenías desde el principio de temporada, que era tener un jugador más duro en el interior de la zona y que te pudiera combinar el 4 con el 5. Un Will Thomas, que para que todo el mundo se quede de una idea de un perfil de un jugador. Y no se ha corregido la situación.
Pero seguramente el tema de
no Vini, se ha corregido.
Vini, que en realidad el tema que
el está problema, el problema
subyaciendo, ¿no? A lo mejor si hubiera alguien que nos lo explicara, ese concretamente no es exactamente un tema económico, ¿eh? Ahí hay otra serie, o sea, yo no creo que nos quedemos con ese 5 porque ya no haya dinero para fichar a otro 5. Yo creo que ahí hay otras implicaciones.
Sí,
y otras,
pero Manolo, sé por dónde vas y lo que dice, teniendo en cuenta que ese problema está desde que se tomó la determinación de que estaba hecho con Fran Vázquez. Con Fran Vázquez estaba hecho. Fran Vázquez iba a ser el pivo, del quinto pivo de Unicaja esta temporada. Hecho. Finalmente, la opción era renovar a Vini y mandarlo cedido. Se dice que no, pues al final se traga la exigencia y se queda con Vini. Eso ya lo tenemos asumido desde el mes de julio, que se presenta más o menos Luis Casimiro. Es cuando se sale.
Bueno, a Luis, cuidado, a Luis Casimiro le ofrecen esa posibilidad.
¿A de Fran Vázquez? ¿Es así?
No, pero también le ofrecen la posibilidad de continuar con Vini, porque en el club había interés por continuar con Vini. Y Casimiro pues dijo, pues porque me acuerdo en una rueda de prensa, no sé si fue una rueda de prensa o en otra entrevista que se le hizo, dijo él, dice cuidado, que aquí todo me ha apostado por Vini.
Sí, sí, sí.
Lo dijo.
Pero que,
y además lo dijo
Alfonso,
con
pero
razón.
Que yo que el debate viene de julio, y por eso no quiero sacar el debate ya, porque ya para mí el debate es antiguo, claro, es pasado. Claro. Pero que la lesión de Alberto y la lesión de Carlos era una situación coyuntural para esa deficiencia que se ha detectado y que creo que todo el mundo ha detectado en la plantilla, se hubiera solucionado. Que solo tiene remanente para firmar a un jugador, y ese jugador podía venir para reforzar la carencia que desde fuera todos veíamos. Pues esa situación de la lesión de Carlos Suárez, esa situación coyuntural, venía como anillo al dedo para solucionarla. Porque está claro que estando todo sano no se iba a reforzar la plantilla. Pero en el momento que hay un jugador que cae por el tema de las lesiones, pues la mejor solución, digo yo, que hubiese sido esa. Y que, insisto, Boarrey de aquí a final de temporada nos va a ganar muchos partidos.
Y, a lo mejor mañana...
Mañana.
A lo mejor mañana... tenemos alguna sorpresilla, porque no cabe duda de que el Valencia pues no es el Barcelona. Valencia le podrá ganar a la Barcelona 40 veces, pero el Barcelona del domingo no. Y el Barcelona...
Valencia no es un equipo excesivamente reboteador tampoco, claro, y claro. Es el penúltimo taponeador de la Liga CB. Sí. Sabes quién es el que está por detrás de él, ¿no? El Unicaja.
Ya, ya, ya. Sí. Claro. Bueno, pues entonces quiero decir con esto, que queremos decir con esto, que no tenemos a quien echar la culpa. Y nos la vamos a tener que echar nosotros.
Encima.
Porque todavía hay gente por ahí que va diciendo, es que los periodistas somos los cachondos. Digo, bueno, claro, de dos cachondos somos, porque cuando contamos un chiste nos reímos.
Todo.
Por lo menos nosotros, no más que del que contamos nosotros nos reímos nosotros.
Bueno, yo creo que tampoco hay que castigarse demasiado, porque venimos hablando ya desde hace varias temporadas.
A mí ya me han tildado hasta de periodista. Imagínate. ¿Y tú sabes lo que dijo nuestro querido amigo Ferrandi, ¿no?
¿El qué?
Una vez que entré en un periódico, por más que viera para uno y para otro, nunca vi una persona humana.
Bueno, lo que iba a comentar es que ya hace varias temporadas que se viene comentando la situación por la que pasó el Madrid, que la cuestión es pasar los distintos cambios que hay en la temporada. O sea, que pasar un bache ahora, en realidad, entra dentro de la normalidad. Lo que es anormal, que seguramente tenemos la culpa todos, es el planteamiento de plantilla que se hizo con ese último 5, con ese quinto pivo, que no termina de cuadrarle a nadie, y que seguramente el que peor lo está pasando es Vini, ¿eh? Porque estar todo el año sentado allí en el banquillo, seguramente es el peor que lo está pasando. Pero ese es el verdadero planteamiento. ¿Callar unos baches? Pues normal. O sea, que eso en la temporada no podemos pretender ganar todos los partidos, ya el Madrid no lo demostró, gana todo el partido, llega al final y no hace nada, ¿no? Eso, el equipo se está conformando, el equipo yo pienso que va bien. A mí personalmente me gusta cómo juega. Carencias, las que sabemos, una de conformación, que no es un equipo con una defensa potente, que lo sabemos, y otra que podía haber sido coyuntural, pero que se ha demostrado ser también estructural, que es que no tenemos un juego interior tan potente como tienen otros equipos, y encima una lesión, pues un desastre, claro.
Tenemos 2-5 potentes, porque el Soria y el Madrid han demostrado que entre los dos, por partido, pueden meter entre los dos perfectamente 30 y 40 puntos, ¿eh? Que no es que lo hayamos visto por ahí, es que lo hemos visto nosotros. Por eso que me extrañaba desde el partido frente al Barcelona, que el Barcelona evidentemente tiene una batería de interior mucho más potente que la de Unicaja, que viendo que los Salim, Milosayev y Bachiski no estaban afinados, que hayamos tirado 13 veces más de 2, o sea, de 3 que de 2. Por eso me extrañó esa concepción, esa manera de
bueno,
de
el otro día, de Unicaja. El día del Barcelona,
igual hizo, que en el caso de Milosayev, que le dimos un dulce con el tema de la defensa, el otro día nos mete 2 triples, pero deja que Hanga al final te finiquite el partido. Estamos.
Nosotros, en realidad, el Unicaja, el día de Barcelona, fue de las pocas veces que no jugó en equipo. Este es un equipo que siempre
se ha movido la pelota bien.
Con Luis ha movido el balón. El otro día hubo mucho individualismo. Quizá porque existía ese individualismo, esa confianza de los jugadores que la metían desde muy lejos. Bueno, hasta el punto de que Wilder, me parece que el último que metió, lo metió cerca de su casa. ¿Ya?
Sí, pero así, que ya no valían para nada. Que no sí, para nada. Que sí, lo que sí, mete sí, muy bien, pero que ya lo de no vale para nada.
Y el negrito, no veas tú, Rosway, hizo alguna...
Con Jaime Fernández bien, ¿veis que haya opciones de que puedan jugar muchos minutos juntos Boarray, Jaime Fernández, Boarray, Robert Jaime Fernández? Esa combinación ya la hemos visto muchas veces, ya no la voy a preguntar. ¿Pero veis factible que se vea esa combinación? Jaime Fernández, Boarray y Boarray, Roberts durante un tiempo, o que sea algo habitual en la pista. ¿Lo veis?
Con el tema de Boarray, cuando empezábamos a decir que va a hacer y demás, me parece muy buen jugador, me parece que es un jugador que va a dar muchos minutos muy buenos a este equipo, partidos incluso, como dices tú, pero creo que no es lo que necesita el equipo. También, después de todo esto que lo dije el primer día, lo dije también, si hay alguien que va a encajar bien aquí al jugador, va a ser Luis. Va a ser Luis Casimiro, eso sí que lo tengo claro, sobre todo porque buscará de qué manera va a rendir.
¿Quién te seduce más, Marcus Williams de Unicaja o Boarray?
Boarray porque sí. Marcus Williams... no tenía un entrenador detrás. Boarray sí.
Yo de todas maneras hoy estoy...
Boarray sí, damos de verdad
todo
que te lo
parcialmente
digo.
De acuerdo contigo. Yo creo que se le puede dar el planteamiento opuesto. Es decir, nosotros podemos aspirar a todo lo de ahora, Eurocup, Copa del Rey...
del partido de Panathinaikos de Marcus Williams, que yo siempre se lo tengo en mi memoria.
Claro. Lo que os comentaba es que se le puede dar el planteamiento contrario. ¿Tú crees que solo con Brian Robes y lo que vamos a pasar ahora de Eurocup, de Copa del Rey, se puede subsistir?
Yo hago esta pregunta más que nada porque muchos dicen, lo te decía ya, que no ves el tema del cambio de la defensa uno contra otro, pero sé que al final Bačićki y Salin y Milosavljević te están defendiendo lo mismo que te va a defender Borja y por lo menos en ataque lo vas a ganar, ¿no?
Claro, claro.
Oye, ¿qué tal está Carlos? Porque Carlos.
¿Carlos Jiménez o Carlos Suárez?
Don Carlos Jiménez, tú no puedes saber cómo está porque a ti tú no hablas con
no,
él.
No, sí, hombre, yo lo veo logiendo por la tarde.
Ah, a lo ves. Pero no en su casa.
Tengo allí los niños entrenando toda la tarde. Yo soy padre vale. De aquello. Pero, ¿tú quieres saber lo que le pasa a Carlos Suárez?
No, sí.
Vamos a escuchar a Luis Casimiro. Ha aplicado el tema de Carlos Suárez. Se le ha preguntado por si llega a la Copa, de si se pone una fecha de recuperación. Esto decía Luis Casimiro.
No, no. Y ya no me atrevo. No, y ya no me atrevo porque muchas veces quieres forzar la máquina y por esa ambición de quererlo recuperar lo antes posible. Y cuando recayó me sentí un poco culpable. Me sentí un poco culpable de intentar querer tenerlo lo antes posible, de querer forzar la máquina, de meter presión a todo el mundo para que Carlos vuelva. Y me sentí un poco culpable. Entonces ahora pues no, me voy a tomar con más filosofía, más calma y teniendo confianza en los jugadores que estamos, que yo creo que estamos haciendo un buen trabajo, que al final, bueno, pues estamos compitiendo bien y que nos falta pues pequeñitos detalles para estar en el nivel que queremos.
Bueno, está contestado, ¿no? Y además muy bien, porque es con la honradez que tiene Luis, ¿no? Si lo tiene que decir, lo dice. Y es un poco lo que nos ha pasado en toda la vida a los que hemos tenido algún cargo de responsabilidad. De decir, ¿y este para cuándo va a estar? ¿Que para cuándo va a estar? Pues para cuando lo diga el médico. Pero si es que el médico no habla, dice, ah, pues mira, ahí se ha quedado la cosa.
Sí, sí, pero por lo de Carlos...
Bueno, en cualquier caso, la respuesta que tiene que dar, aunque supiera que va a estar, la respuesta que tiene que dar es, yo voy a intentar no forzarlo y tal, o sea que... Eso.
A mí me parece más lógica esta respuesta que la que se dio en un principio. Sobre todo porque, y tengo un doctor aquí a mi izquierda, aunque se vea un enfermo en un mes listo, no pasa nada por decir 5 semanas. Y si luego se recupera en 26 días, pues anda que el alegrón que nos hemos llevado a todo el mundo, ¿eh? ¿No? ¡Qué bien! Y yo creo, veo mucho más lógica la respuesta esta y aquí le doy la... O sea, igual que he dicho antes que la respuesta...
Que entrenador no presiona para que el jugador se recupere antes y lo pueda tener, yo creo que todo. Lo único que Luis Casimiro lo ha dicho.
Sí, pero es que te digo una cosa, Emilio. A mí de verdad, que por ejemplo con el tema de la lesión aquella de Markovic y demás, me parece a mí que la gestión aquella por parte de Joan Plaza me pareció bastante mala, como a la larga quedó claro que fue una gestión bastante mala, porque...
¿La de Nedovic?
La de Markovic.
Sí, sí.
Acuérdate de la de Nedovic, que sí. Llegó a decir que lo mismo le puede costar la carrera y sí, a los 2 días estaba entrenando.
Claro, sí, pero que es que, por ejemplo, con lo de Markovic fue poner al jugador al pie de los caballos, decir, sí, sí, sí. O sea, le falta. Si hubiera sido el David Vidal de la vida, hubiera dicho, no juega porque no le sale de ahí mismo. Y lo que dijo, que si no, que si el dolor para ti es uno, para mí es otro, tal y cual. Si todo eso lo sabemos. Ahora que resulta que gracias a eso, pues se fue de aquí. O sea, es que Unicaja, por si la gente se le ha olvidado, Unicaja renunció incluso a los derechos por Markovic. O sea, si Markovic hubiera vuelto, que no creo yo que, no sé, bueno, la carrera...
Todavía puede volver, ¿no?
Sí, sí, todavía puede volver, pero si, no, que si Unicaja... Yo qué sé, tú imagínate que el Baskonia ahora que se ha quedado sin Granger, le da por fichar a Markovic. Unicaja, que gestiones de esta la ha hecho Willy Villar en Zaragoza toda la vida y nos ha costado negociar, como por ejemplo en el caso Golubovic,
correcto,
que jugó 20 días en Zaragoza, ¿eh? Y hubo que negociar por los derechos ACB de un tipo... Que sabemos, que creo que está ya retirado porque no le tengo la pista recuperada. Si Markovic mañana dice de fichar por el Baskonia, pues no pasa nada. Que a lo mejor no nos hace falta Markovic ahora mismo en la situación de club. Pero oye, que estamos hablando de engrandecer y de buscarle riqueza a la empresa, y Unicaja no podría pelear por eso porque tuvo hasta que renunciar a aquello. ¿Por qué? Porque a alguien, que no te digo yo que en su día no lo diera todo por el club y demás, como era Joan Plaza, se le metió en la cabeza de a este tío me lo quitas de en medio.
Pero escúchame, yo con el caso de lo de Carlos Suárez, de verdad, ¿eh? Y yo no he convivido en un vestuario profesional ni con médicos profesionales del primer nivel, que tiene Unicaja, fisios como Alex, como Mario, gente súper preparada, pero creo que los plazos que todo el mundo tenía en la cabeza, visto la lesión, que todo el mundo, es que yo lo sé por lo que he escuchado de futbolistas, de jugadores de baloncesto, de deportistas en general, el gemelo muy traicionero, y que se pusieran tan optimistas con el caso de Carlos Suárez, a mí, de verdad, yo lo dije en su día, me sorprendía, porque está el caso de Iago Aspas, que se lesionó una semana después de Carlos Suárez, y decían que de 6 a 8 semanas, es decir, 2 meses, que era lo que se... Al principio se veía más lógico. A ti te dan el parte médico, ¿verdad, Manolo? Esto y esto.
Sin duda.
6, 8 semanas no te las quita nadie, ¿no?
Justo.
A mí lo que más me preocupa es...
Cuando te decían que se manejaba el plazo de 3, 4 semanas, pues no hay lesión o demasiado optimista.
Justo, sí. Parece que cuando te cuentan eso, dices, pues en realidad es que ha habido muy poca cosa, es que no, claro, no ha pasado nada.
A mí lo que más me preocupa, claro, es Alberto. Porque Alberto... Carlos ha tenido... un edema, ¿no?
Sí, tuvo una rotura en el gemelo muscular, interno de la pierna derecha. Y después
se ha producido un edema después, ¿no?
Bueno, se ha producido después un edema, pero la rotura ha ido a más, claro.
A más. Pero de Alberto es que ha habido una rotura y se ha reproducido el problema. Y entonces ahora, ¿cuándo lo saca a jugar? Porque claro, ¿cuándo puede decir cualquiera, inclusive José, que está perfecto para
pues seguramente lo va a pillar en una época ya de la temporada que le sea más fácil introducirlo. El problema ahora de Carlos, que lo necesitamos ya, está Eurocup, está Copa del Rey, está todo, porque con Alberto no podemos contar, ¿no? Con lo cual lo irá metiendo como pueda, cuando pueda, sobre todo porque los últimos partidos, como consecuencia de su lesión, demostró poca, no sé si la palabra exacta es confianza o integración o no sé cuál es la palabra.
Bueno, pues se está investigando seriamente, bueno, se ha investigado el tema del resbalón que pegó.
Claro.
Entonces, ahí ya, eso ya es otra cosa diferente, ¿eh?
Alberto se lesiona frente al Mornar Bar, era una rotura también del músculo isquiotibial, pero no era tan grande como la que se produjo en la cancha del Valencia Basket. Claro. Bueno, hay distintos grados y la del Mornar Bar fue más cortita y estuvo 6 semanas sin poder jugar. Y esta pues ha sido ya...
más importante, claro, porque además importante. El músculo cicatriza muy mal. Entonces la cicatrización con una cicatriz previa complicada. Por eso las recaídas musculares, por eso de la mala idea, que dice, bueno, que tengo una rotura muscular. En realidad eso va a soldar sin gran problema de primera intención. Pero la recidiva es una murga. Es una murga porque eso cuesta muchísimo de cicatrizar, claro. Pero bueno, la verdad que yo pienso que Alberto va a tener un poquito y además lo va a necesitar por esa falta que le notamos la otra vez. No sé si le había influido la lesión en su manera de comportarse, aunque Carlos parece que va a tener más facilidad por su carácter, pero el problema es las fechas en que estamos, que hace muchísima falta, sí. Carlos, claro.
Es que además que no hay dos personas igual y precisamente Alberto es uno de esos tipos que tienes que frenarlo, claro, para que no vuelva a tropezar en lo mismo, porque además ni el mismo Alberto se veía cómodo cuando se reincorporó.
Tienes toda la razón.
Está claro, aquí no hay dos iguales, y Alberto sabemos cómo es, porque ha sido igual en mini que ahora, de MVP de la final de la Eurocup, ¿no? Pero la verdad es que no estaba cómodo y se le notaba. Vamos a ver, hay que tener cuidado con esto y a ver cómo se lleva, sin descuidar lo que dice Manolo, que es que aquí estamos para despreciar muy poquitas cosas, muy poquitas ayudas, ¿eh?
Muy rápido, el jugador dentro del excelso nivel que tiene ahora Valencia, ¿el jugador que más le puede preocupar a Unicaja es Will Thomas?
A mí me por encima que sí. De Dublevi, fíjate que te digo. Que sí. A pesar de que los dos van a jugar de cuatro y demás, parece que sí.
Es que está en un momento sublime y encima es nuestro punto totalmente flaco, ¿eh?
Hoy decía Luis Casemiro que además Will Thomas, cuando más lo necesita el equipo, es cuando juega por encima incluso de su nivel, ¿eh?
Sí, sí. Es que ocurre que la inflación que sube que sufre el mercado de jugadores con NBA, China y demás historias, ocurre que tipos como Will Thomas, un trabajador serio y honesto, pero un trabajador serio y honesto, de ahí no lo saque, ha tomado una dimensión brutal, que se une que además Unicaja, donde está más flojo, es en la parte donde va a hacer más daño Will Thomas.
Bueno, vamos a buscar dinero con los amigos de Credialpes, con tu agencia negociadora. Pues claro que sí, Emilio, hay que buscar dinero. Estamos aquí todos pendientes de la tertulia, pero Credialpes aparece. Es tu agencia negociadora en Málaga. ¿Quieres irte de vacaciones con toda la familia? Necesitas, te las mereces. Credialpes, que es tu agencia negociadora, te consigue un préstamo personal con las mejores condiciones del mercado. Credialpes te busca, como siempre, el mejor banco y las mejores condiciones. Apúntate, 900-234-235, el teléfono, 900-234-235. Están en calle Héroes de Sostoa, número 23, o en credialpes.es. Se acabaron los agobios. Para todo, Credialpes, Emilio.
Tu agencia negociadora cada sí, claro que sí. Es tiempo de poner el punto y final.
Que mañana nos vamos a divertir en el Carpena, que solo quedan 900 entradas, que vayan los abonados, que esas entradas no salen a la venta, que vayan los abonados y que apoyen a Unicaja para que, ¿por qué no?, gane por 11 o por 12 y pueda ser incluso el líder de grupo. Juan Carlos Bonilla, Manolo Vaca, Alfonso Queipo, como siempre, un placer, muchísimas gracias.
Pues nada, vamos. Muy buenas tardes.
Un abrazo.
Y te vas a quedar ahora con los servicios informativos y posteriormente ya está por aquí Mercedes Lara. Y buenas tardes, Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.